Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzó diciembre y este es el primer programa del último mes del 2025. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy Gerardo Huerta, responsable de la conducción técnica del programa. En los teléfonos de regreso, yo feliz por tenerla aquí muy cerca, como siempre, a un costado, a un par de metros, Bere Flores siempre atenta, siempre sonriente, ya con pluma en mano, preparada para tomar nota, para anotar sus inquietudes, sus comentarios, sus críticas. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, usted elija. La plataforma no importa, lo que importa es que me ponga su nombre para compartir con el resto de la audiencia. 33-11-55-19-62. Soy Esperanza Romero Díaz, le agradezco su confianza, le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora y hoy, como todos los lunes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella es integrante de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Ella estudió una maestría en el sistema anticorrupción y actualmente está cursando un doctorado en urbanismo, experta en derecho en esta materia que es tan importante. Bienvenida, magistrada Mayra. Qué gusto tenerla de nuevo con nosotros, Mayra Angélica Sánchez Grajales.
Muy buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes a todos los radioescuchas y sobre todo a todo el equipo que hace esto posible. Es un gusto volver a estar aquí contigo como cada lunes y me emociona como cada ocasión poder acompañarlos e intervenir.
A mí me parece que el seguimiento que está dando magistrada con su intervención los días lunes, que abrimos un espacio para abordar un tema esencial, que es la justicia para los adolescentes, es muy importante, y en la audiencia conocer cómo es el proceso una vez que ese menor que cometió una infracción o un delito, una falta muy grave, que va a ser privado de su libertad, ¿cómo es que se lleva el proceso? Ya nos habló de los datos, de las estadísticas, de las conductas que más se están cometiendo, que son las que están llevándolos a procesos en donde es necesario no solo el darles un seguimiento, y decía usted, desde una visión integral, sino también tenerlos en un lugar de internamiento temporal.
Así es, Esperanza, y bueno, es fundamental entender qué ocurre cuando un adolescente ingresa a un centro de atención integral juvenil. Ya platicamos, como bien mencionabas, qué es la justicia integral para adolescentes y principalmente por qué delitos llegan los niños, niñas y adolescentes. Ahora toca de hablar qué es lo que sucede ya estando adentro, ¿no? Bueno, para empezar, me gustaría decirte que los que pueden ingresar a este sistema, creo que no lo habíamos mencionado, son los adolescentes de 12 a menos 18 años que hayan cometido alguna conducta tipificada como delito. Niños, niñas y adolescentes no pueden ser privados de la libertad, salvo delitos extremadamente graves. Y bueno, me gustaría, como siempre, dividir mi intervención en esta ocasión en 6 puntos muy importantes. Iniciamos con la detención. Cuando un adolescente, como te comentaba, entre 12 y 17 años es aprehendido por la presunta comisión de algún delito, se debe notificar de inmediato a sus padres o tutores. Después es puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia integral para adolescentes. Es importante que sepan que todos los operadores del sistema integral para adolescentes tienen que tener especialidades para saber cómo manejar estos asuntos, ¿no? Después de esto, los llevan ante un juez especializado, que como te comentaba, son específicamente los que tienen ya la especialidad, dentro de un plazo de 36 horas. Y el niño, niña o adolescente comparece ante el juez. En esta audiencia se determina si fue detenido o no de forma legal y si existen elementos para poder vincularlo a proceso. El juez puede dictar medidas cautelares como la internación preventiva o que queden en libertad bajo supervisión, dependiendo del caso y la gravedad. Cuando el juez impone una medida sancionadora de internamiento, es ahí donde entra en la comunicación con el centro de internamiento especializado que corresponda. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando determinan que queda en internamiento? Pasa al centro especializado y se le realiza una evaluación y diagnóstico. El centro lo recibe junto con la orden judicial y verifica que la documentación, es decir, la resolución, el expediente, la identificación del adolescente, niño, niña o adolescente, e inicia su registro, genera un expediente interno, una ficha técnica y notifica a todas las autoridades y a sus padres o tutores.
Cuando dice a todas las autoridades, ¿qué autoridades estamos hablando? ¿Todas son del Ejecutivo a nivel estatal o incluye también municipal?
Bueno, ellos tienen sus registros directamente en los centros y notifican también a los juzgadores también, que ya los recibieron y ya tienen su archivo. O sea, todos tienen que saber siempre el estado de la situación del menor. Eso es lo que se notifica. Después de que se abre su expediente, también, no nada más el expediente jurídico, sino también el expediente médico, el expediente psicológico, el educativo también. Eso quiere decir que llegando ahí le hacen exámenes médicos, se evalúa su salud mental, se le realizan las pruebas clínicas que sean necesarias y también se le realiza una revisión física para ver que no tenga lesiones, que tenga enfermedades o incluso que tenga algunos signos de que consume algún tipo de droga para saber cómo se va a manejar la situación del menor en internamiento, porque pues suelen ser muy complicados este tipo de casos, ¿no?
Y la mayoría consumen algún tipo
así
de drogas,
entonces,
tristemente.
Pues tristemente llegan ellos y pues tienen esta, pues ahí no pueden consumir ningún tipo de droga y tienen estos episodios que tienen que estar controlados por especialistas.
Ansiedad, sobre todo.
Así es, entonces pues es un proceso también complicado.
Entonces tienen un equipo médico completo, desde el psicólogo hasta el médico general, para revisar, hacer el cuestionario correspondiente y las pruebas clínicas.
Así es. Entonces, bueno, estos trabajadores sociales además contactan a la familia y elaboran un análisis de su entorno familiar. O sea, ellos también tienen en su expediente si viven con sus papás, si tienen algún otro tutor, si viven con los abuelos, si los chavos pues están en situación de calle, en muchas ocasiones así es. Incluso hay unos que vienen de...
¿De otras ciudades?
De otras ciudades.
¿Que no tiene aquí familiares, por ejemplo?
O incluso que están en los sistemas de DIF, que no tienen...
De
abandono total.
¿Y ahí qué pasa, magistrada? Cuando el menor que cometió una falta grave o una infracción o delito está en proceso de internamiento, ¿qué pasa si no hay quien dé la cara por él? ¿No hay a quien llamar?
El Estado, Esperanza, el Estado es responsable. Nuestras autoridades, la Procuraduría, son responsables de todo lo que pase con ese menor, como es el caso de los niños en abandono, ¿no?
En este caso es la Procuraduría de Desarrollo Social.
Sí, toda la Procuraduría y todos los que están al pendiente de estos muchachos, porque pues como lo que pasa en todos estos casos, ¿no? Cuando hay ausencia de sus padres, pues si hay un tutor legal que se determina o si no sería el Estado.
Magistrada, a mí me queda también una duda que tiene que ver con este periodo de que lo detienen, lo llevan y le inician el procedimiento que nos está narrando. He conocido historias de menores, incluso reincidentes, que... no les creen que son menores por su apariencia o porque están entre los 16 y 17 años o a punto de cumplir los 18 y parecen de más de 20. Y desde el aprehensor le quieren dar trato y le dan trato como un adulto, con más violencia, por decirlo así. Lo someten físicamente y ponen en duda que se trate de un menor de edad. Si tarda... El que se acredite con su acta de nacimiento que es menor de edad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede demorar esta situación? También hay jóvenes que son detenidos y que incluso dicen que son quienes en realidad no son, por el tema de la minoría de edad.
Sí, así es, Esperanza. Mira, se dan los casos en los cuales pues algún menor participa con algunos adultos, ¿no? Puede ser el caso, y a los demás se les da el trato de adultos, a ellos todavía no conocen las autoridades que son menores de edad, incluso en muchas ocasiones a la ley especializada nos obliga a que tengamos la especialidad, son causas que alegan en juicio, sin embargo, pues hasta en tanto las autoridades, en el momento de aprenderlos no saben que es un menor, en el momento en que ellos se dan cuenta que es un menor de edad, inmediatamente se le envía el expediente al Ministerio Público especializado para que continúe con toda la indagatoria.
¿Hay ministerios públicos suficientes en materia de menores?
Pues sí, 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 están ahorita trabajando como en todas las materias, menores, adultos, con mucho trabajo.
Pero sí hay suficientes.
Sí lo hay.
Entonces la ley, digamos que es muy completa, se cumple. ¿A quién corresponde esa vigilancia? Usted, como magistrada, como integrante de la décima sala, está desde el Poder Judicial.
Así es.
Entiendo que la mayor parte de lo que nos ha narrado corresponde al Poder Ejecutivo.
Así es. Sí, sí, que quede muy claro que eso es lo que corresponde, pero es la antesala de cuando nos llegan a nosotros los expedientes.
Que se los remiten.
Así es, Esperanza, debo ser muy puntual en decirte que cuando a nosotros nos llegan los asuntos, ya hay una sanción. Nosotros en el Supremo Tribunal, en la sala, vemos, resolvemos si fue legal o no las actuaciones del juez. Incluso ya pasó por el juez.
Pero, magistrada, la duda es esta. ¿Es el Ministerio Público el que de momento, al frente de las actuaciones, dice, se queda en internamiento? ¿En tanto judicializamos o no? ¿O necesariamente tiene que ser el juez que conoce el expediente?
Mira, como te comentaba, ellos tienen 36 horas para poner a disposición del Ministerio Público, e inmediatamente el Ministerio Público debe de remitir al juez especializado.
Si por falta de elementos o de lo que sea, ese menor se va a la penal de Puente Grande con el grupo de adultos que cometió la falta, el robo, el delito, se comete una violación a sus derechos. Sin embargo, lo pregunto, en este caso el Estado o los representantes del Estado en las áreas correspondientes, pues estaban ajenos a conocer esa situación de que son menores de edad. ¿Allí qué pasa? ¿A quién viene la sanción, el llamado de atención? ¿Y es motivo o causal para que, aun cuando sí corresponde un internamiento en el Centro de Atención Integral para Adolescentes, los abogados defensores de este menor logren que el juez lo suelte por esa falta grave a sus derechos?
Mira, nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, pues inmediatamente, como te comentaba, cuando se detecta de que algún detenido es niña o adolescente, deben de actuar inmediatamente las autoridades. Y se pueden dar un sinfín de casos y de situaciones. Y habrá casos, Esperanza, que sí se considere que se violaron derechos por cómo se lleva a cabo el caso específico. Pero no debemos generalizar nunca en estas ocasiones, porque hay ocasiones que los hechos evidencian que la autoridad actuó y en el momento que se da cuenta, pues él remite al especializado. Sin embargo, ahí se valora precisamente los motivos de la detención y eso se hace en materia de adolescentes y de adultos, ¿no? El juez, cuando llega al expediente, lo que primero deben de analizar si la detención fue legal o no fue legal. Entonces, ahí es donde él tiene que valorar todos estos elementos que tú me estás preguntando.
Magistrada, en su experiencia, el tiempo que ha estado como integrante de esta décima sala de justicia para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia, el tiempo promedio que pasa un menor de edad en internamiento, pienso en la falta más grave, un parricidio, un asesinato, el tiempo máximo que a usted le ha tocado, porque supongo que hay muchos casos, no sé, hablaríamos de 2, de 3 años, de 1 año.
Mira, en el momento en que está el proceso judicial, jurisdiccional, se fijan medidas y estas medidas siempre tienen que tener una vigencia. Entonces, el juzgador en su momento, cuando analice el caso, los hechos y todo, deberá fijar si ese joven permanecerá en internamiento 1 mes, 2 meses, 3 meses, y se debe de realizar periódicamente esta análisis de las condiciones del menor, que incluso puede ingresar 1 mes y en la primera revisión, el siguiente mes, pueden determinar que él puede seguir en libertad su proceso. Y pues el tiempo máximo ya en su momento, cuando tenga una sentencia, sería de 5 años.
Sí, es un tiempo considerable, 5 años.
El tiempo máximo.
Un menor de 12 años, en el peor de las comisión del delito o asesinato de su padre, madre, hermano, no puede ni debe estar en internamiento.
Menores de 14 años no pueden estar, salvo casos extremadamente graves, y te digo, cada caso en específico habrá de analizarse por el juzgador.
Pero hasta ahorita usted no le ha tocado ver que un menor de 12 años esté internado.
No, hasta ahorita.
El espíritu del legislador, el espíritu de el Poder Legislativo cuando se elaboraron estas leyes especializadas en justicia para adolescentes, es que sean tratados fuera de la prisión, de la cárcel, del centro de internamiento temporal, que estén en libertad.
Así es. De hecho, después de que se analiza esta parte, si quedan en internamiento o no, pues como te comentaba, los jueces deben dictar medidas. Esas medidas, la Comisaría de Justicia para Adolescentes y el equipo se encargan de vigilar que se cumplan. Deben de aprobar y revisar periódicamente cada trimestre el plan individualizado de actividades elaborado por el equipo técnico interdisciplinario. Deben de informar al juez cualquier incumplimiento o necesidad de modificación de las medidas. Esto quiere decir, Esperanza, que si a un joven le ponen una medida que tenga que ir a estudiar, que tenga que ir a tratamiento psicológico o cualquier otra medida, las autoridades encargadas de vigilar deben de informar al juez que no está cumpliendo y entonces, oye, este joven no está cumpliendo, modifícame la medida e intérnalo, ¿no? Porque pues, se le fija una medida y está obligado a cumplirla. También entre esas medidas pues está la atención psicológica, el deporte, el arte, la cultura y se fijan también medidas para lograr la reintegración familiar y social con visitas supervisadas en su caso.
Qué tema tan relevante, magistrada. Ya en próximas participaciones me encantará conocer hasta qué punto luego muchos de estos jóvenes que están en internamiento, pues aunque tienen todo para recibir deporte, cultura, entretenimiento, a veces no tienen la disposición y lo más doloroso, las visitas de ese ser que se supone debe ser cercano.
Así es. Sí, bueno, finalmente me gustaría terminar con decirte que los centros realizan un informe final de evolución ya cuando el joven tiene que salir del centro y es entregado a su familia o en su caso a una institución de apoyo social cuando no está su familia con ellos y el equipo realiza un seguimiento posegreso. O sea, después de que ellos egresan, tienen la obligación de estar revisando para evitar la reincidencia y fortalecer también la reintegración de este joven a la sociedad.
Muchas gracias por la participación. Hay una persona que se comunicó que me pide que en forma anónima comparta lo siguiente, que tiene que ver con el tema de la justicia para adolescentes. Dice que trabajó por más de 17 años en el COSIDEJ y en el CAIJEJ. Supongo que son centros sí. De internamiento a menores, lo que antes conocíamos como el tutelar. Dice que convivía por más de 24 horas continuas con adolescentes y adultos jóvenes, todos los reclusos o PPLS, como les querían llamar. Al personal administrativo, al personal judicial, les dan una cara, pero ellos, los adolescentes internados, sobre todo al personal de vigilancia, les muestran su cara real. Dice que le tocó ver cómo golpeaban a sus compañeros con el famoso cobijazo, les arrojaban orines en la cara y en las pláticas decían que se burlaban cuando mataban o cuando descuartizaban a sus víctimas. Dice que a ustedes como juzgadores o al personal del Ejecutivo que tienen que hacer este procedimiento que nos platica hoy, magistrada, uh-huh. Les dan una cara bonita porque les conviene, pero dice, yo le hablo porque no me lo contaron, trabajé y viví con ellos, trabajé en la reinserción, es una falacia. Buscar que se reinserten. La mayoría de estos adolescentes después se van al reclusorio. Los he visto como adultos y algunos ya no los veo porque están muertos. Este mensaje me parece tan cruel, desalentador. Si ocurre, es como renunciar a la posibilidad de que se reintegren a la sociedad, que sean hombres y mujeres de bien.
Pues mira, Esperanza, para empezar, son declaraciones muy muy fuertes y en este caso pues yo mi recomendación es hacer las denuncias correspondientes porque precisamente las personas que viven pues tienen que actuar, ¿no? Y pues claro que este tipo de actos evitan la finalidad de la ley que es reinsertar a los jóvenes a la sociedad.
Un tema sensible sí. Y que agradecemos mucho su disposición, magistrada, de cada lunes venir y hacer una entrega y hablarnos al respecto. Anticipo que el próximo lunes nos hablará de uno de los temas también, pasión de la abogada, de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, porque esta semana en FIL participará en una mesa especial en temas de corrupción. Así es de que el próximo lunes estaremos con temas relacionados con corrupción, que también son inherentes a todos los poderes y a toda la sociedad, no nos son ajenos.
Así es. Muchísimas gracias. Gracias por... por la invitación. Y claro que sí, la próxima semana estaré platicando de esto y los invito para que asistan a los foros. Tengo la posibilidad de participar en el foro Justicia Cercana, Ética y Poder Judicial en Jalisco, que es organizado por el Comité de Participación Social y por el Sistema Estatal Anticorrupción el día miércoles a las 7 de la tarde.
Miércoles a las 7 en la FIL. Es la voz de Mayra Angélica Sánchez Grajeda, integrante de la décima Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a la pausa, regreso con más participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy, en los temas locales, habrá que comentar que siguió la glosa y cuestionaron la efectividad del programa de verificación vehicular a la titular de Medio Ambiente. Aunque defienden el programa, la realidad es que ha sido un fracaso. Es muy bajo el porcentaje de aquellos que acuden a la verificación de sus vehículos. Pero pasando temas también de lo local, y comentábamos de la Feria Internacional del Libro, se llevó a cabo el conversatorio Ella en Plural. Fue realizado en el marco de esta Feria Internacional del Libro Pensamiento en la FIL, y la rectora de la UDG, Carla Planter, hizo un llamado a las mujeres que ocupan cargos públicos o espacios de toma de decisiones para impulsar una redistribución de derechos que incluya a todas las personas sin excluir a ningún sector. Señaló que la agenda de derechos de las mujeres no busca desplazar a los hombres, sino visibilizar temas históricamente relegados como los cuidados, la igualdad sustantiva, la participación comunitaria y las violencias. Dijo Carla Planter que quienes llegan a posiciones de liderazgo deben apostar por un poder que redistribuye, no un poder que reemplaza. También promover una lógica basada en la cooperación y la corresponsabilidad. Dijo que implica transformaciones inmediatas, pues sigue existiendo un sistema que fue construido bajo códigos y estructuras masculinizadas durante siglos. Retó también a que se reconfiguren las dinámicas y que no esperemos cambios automáticos en muy pocos años. Y pasando a temas relacionados con la entrevista y felicitaciones para la magistrada Mayra, para la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, los temas que está abordando los lunes han sido temas que tienen que ver precisamente con los jóvenes que empiezan en el mal camino, que cometen faltas graves, delitos, y algunos de ellos tienen que ser internados, privados de la libertad, privados de su libertad, el bien más preciado que tenemos, la vida y la libertad para vivir. El comentario que nos hace la persona que se comunica en forma anónima, y que agradecemos muchísimo porque se comunica desde su experiencia de 17 años de trabajo, una experiencia donde, pues lamentablemente, con los jóvenes que le tocó convivir y el sistema que le tocó ver, habría muy poca expectativa de verdadera reinserción. Dice que estamos tan inseguros en la ciudad por eso, por unas leyes laxas, por el tema de los adolescentes que se convierten en delincuentes y que están en la calle. No los dejan internados en la granja juvenil ni en el tutelar. Dice que hace 10 años había más de 1,000 internos en esos centros, pero ahora solamente hay 25 cuando mucho. Los demás, los 975 restantes, están en la calle, siguen dañando, siguen delinquiendo a la sociedad, o bien están presas en las garras de la delincuencia organizada. Es un tema, insisto, importantísimo. Yo lo transmito y le pregunto a usted que me escucha, desde su óptica, desde su experiencia, desde lo que le ha tocado ver, ¿qué visión comparte? ¿La de quien dice mi experiencia indica esto, la ley es laxa, está mal el legislativo al no querer los internados, no querer los presos? ¿Usted considera que hay que tenerlos como antes en el tutelar más tiempo? Es un tema, insisto, relevante. Recordemos que al alcalde de Uruapan, a Carlos Manso, le asesinó un joven de 17 años que fue captado en un centro de reintegración, de desintoxicación, y que lamentablemente, como muchos, fue allí capturado por grupos criminales al servicio de estos. Se comunica Pedro García para decir, quiero reportar que la clínica 171 del IMSS no tiene medicamentos. Hay muchísimas personas de la tercera edad que necesitamos el medicamento, un reporte por la falta de cumplimiento en el IMSS. Alma Ruiz dice, así como encontraron a los dos agentes de García Harfuch, que encuentren a los cuatro traileros que permanecen desaparecidos. Y esta llamada de Alma Ruiz tiene que ver precisamente con una noticia muy buena, porque la semana pasada, el martes, fueron desaparecidos dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. El día de hoy él señaló que estos dos policías ya están liberados, fueron privados de su libertad desde el 25 de noviembre mientras realizaban trabajos de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en nuestro estado. Dijo García Harfuch, se encuentran bien y pronto estarán con sus familiares. En sus redes sociales, el titular de la Secretaría, Omar García Harfuch, y dio agradecimiento muy especial a las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional y también al gobernador de Jalisco, a Pablo Lemus, porque dijo que hubo gran apoyo en la búsqueda para la localización de estos dos elementos, agentes que fueron localizados, que se encuentran a salvo, y también a estos agentes se les está dando la atención médica y hospitalaria correspondiente porque tienen varias lesiones. De acuerdo al reporte preliminar, esas lesiones no ponen en riesgo su vida. Mediante una breve intervención que tuvo García Harfuch, explicó que las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran que no habrá impunidad, que van a continuar los trabajos coordinados para detener a los responsables. Y es que esto último es lo importante, que no haya impunidad, que se detenga a los responsables. Ya que estoy con notas nacionales, comentarle a usted que ha habido polémica, reacciones por lo que representó la salida y la forma en que se da de la Fiscalía General de la República de su titular Alejandro Gertz Manero. Él, de acuerdo al trámite que se corrió en el Senado, pues estaría buscando una autorización para convertirse en diplomático, en representante de México, embajador en otro país, en un país amigo, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la presidenta hoy volvió a defender la salida del titular de la Fiscalía porque dijo que fue por consenso, que fue en buenos términos, que se le reconoce su trabajo, aunque los senadores, algunos de oposición, afirman lo contrario, en concreto Claudia Anaya. Ella es senadora priista y calificó como una maniobra política la salida de Alejandro Gertz de la Fiscalía General de la República. Dijo que ni la mesa directiva ni los órganos de gobierno del Senado fueron informados sobre la supuesta carta que habría enviado la Cámara Alta al respecto. En entrevista, la legisladora priista dijo que no existió ningún documento oficial del Senado, sino comunicaciones privadas, comunicaciones entre la presidenta de la mesa directiva y la Cámara de Diputados. Y esto para ella es una evidencia de una actuación totalmente fuera de los procedimientos institucionales. Claudia Anaya relató que la sesión del jueves pasado se convocó sin orden del día, con un aparente objetivo de mantener a los senadores reunidos mientras esperaba que Gertz Manero presentara su renuncia. Según la versión de la senadora, si el fiscal no dimitía a la presidenta del Senado, planeaba solicitar su destitución formalmente. Pero finalmente llegó al pleno una carta en la que Gertz Manero no renuncia, sino que pide que se someta a consideración su nombramiento como embajador. Para Claudia Anaya, este movimiento confirma que hubo presión del Estado para forzar su salida. Y mire, para cerrar este bloquecito con información de carácter nacional, el fin de semana lo más comentado y sigue siendo hoy fue la aparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él, aunque ha estado ausente de la vida pública, siempre estamos al pendiente de lo que hace o deja de hacer, de lo que publica en sus redes, y utilizó precisamente su cuenta de X para compartir un video promocional. Enfatizó la importancia de reconocer el legado de los pueblos originarios originarios del México antiguo, y citó al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su concepto de la civilización negada. Es que Andrés Manuel López Obrador, pues, compartió en el video su libro Grandeza, y en este trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo a la civilización negada, y es allí donde hizo referencia a Bonfil Batalla. Dijo que gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. Así es de que se despidió enviando abrazo, y también aclaró en qué situaciones él estaría dispuesto o regresaría de este retiro que anunció al terminar su mandato como el primer presidente de la 4T, que está manteniendo desde su rancho allá en el estado que lo vio nacer. En esta condición, cuando él habló de que solo saldría para defender la democracia o defender a la presidenta de un posible golpe de Estado, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión al respecto, y ella dijo que esta reaparición de López Obrador, de acuerdo a lo que él expresó, si estuviera en riesgo la democracia o la soberanía o hubiese amenaza de algún golpe, pues tiene que ver con un respaldo mayoritario. Dice que para ella pues es una muestra de un total apoyo que le tiene, y celebra este respaldo. También habló del libro del expresidente, de lo que manejó en el video, y dijo que por muchos años él habló que política era reflexión y acción, y en muchos casos el presidente decía que era el momento de la acción, pero ahora el presidente está dedicado a la reflexión con un libro que reivindica la grandeza de los pueblos originarios de México. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Agradezco muchísimo, muchísimo su participación a los desvelados que a la 1 a.m. escuchan el programa y que después me hacen llegar comentarios, que lo hacen a través del Messenger o de mi cuenta en X, @esperaromero. Mi agradecimiento. Raúl Castro pregunta, ¿alguien de la audiencia conoce a un expresidente más cínico? Bueno, dice, más desgraciado también que López Obrador. No le parece, pues, lo que expresa López Obrador, lo que dice, que por cierto reiteró y defendió en esta aparición los logros de su gobierno, el primer gobierno de la 4T, y básicamente se refirió a dos: al aumento de los salarios mínimos, al que se abatió en una buena medida la pobreza respecto a las cifras de aquellos que dejaron de estar en pobreza extrema. Un tema que estaremos abordando esta semana con un experto, con Ignacio Román Morales. Joaquín Ávila se comunica para mandar saludos, para decir que le gusta el programa, lo cual nos complace, siempre nos escucha, y cree que la inserción de los jóvenes se debe a la falta de valores en la familia. Deberían de implementar en estos casos terapias, también asesoría psicológica a los familiares que influyen en esas vidas, en las vidas de esos menores. La señora Ana Rosa, por su parte, dice: no necesitamos leer el libro de López Obrador, los hechos están allí. Entregó al país a la delincuencia organizada. Instituyó el huachicol fiscal. Sus hijos y a él ahora son millonarios. Los servicios médicos de Dinamarca fueron engaño. La megafarmacia, un fraude. Lo que pedimos a López Obrador y a sus hijos, también a Adán Augusto, es que nos devuelvan lo robado. Y también Juan Dueñas, haciéndose presente con el comentario a la generación Z, no hace mucho, los llamaban ninis. Eran rechazados en su aspiración de ingreso al estudio y al trabajo. Hoy, los apoyos, las posibilidades de ingresar a estudiar son evidentes, algo de lo mucho de generaciones anteriores no tuvimos. Muchos de estas generaciones del pasado no tuvimos estos apoyos, pero ahora que perdieron poder, ahora que el pueblo les cerró la llave de los privilegios, resulta que esos ninis se convirtieron en la valiosa generación Z. Gracias, señor Juan Dueñas, por su comentario. La persona que se comunicó para pedir el anonimato agrega, relacionado con estos comentarios sobre su experiencia de 17 años trabajando con menores recluidos en el tutelar o en centros de internamiento, que a partir de tanto juicio y oralidad desde el 2016, dice, de la tonta ley de oralidad, desde entonces a la fecha, vean cómo se han incrementado las muertes, las extorsiones. Es muy garantista la ley, pero es garantista para el delincuente. ¿Dónde quedamos las víctimas? ¿Y las víctimas qué? A los adolescentes o adultos jóvenes, porque hagan lo que hagan, maten a uno, maten a 100, violen, hagan lo que hagan, siempre les dan máximo 5 años de sentencia. Si cumplen 25 años antes de cumplir su sentencia, también les dan privilegios como libertad anticipada. Mi nombre es Trinidad. Por eso hay tanta delincuencia, ya que los liberan pronto, andan delinquiendo en las calles. Da lástima que estén muchos jóvenes tan dañados, pero da más tristeza que maten a inocentes por simples robos a transeúntes. También Alberto Reyes hace presente, él escribe, buenas tardes, las obras de Juan Gil Preciado están llevándose a cabo solo con 8 empleados. Desde Paramount, California, me da mucho gusto leer a don José Márquez, que el día de hoy manda saludos a todo el equipo de Política en Directo, pero también especialmente a Arturo Alonso, a Salvador Romo y a Isela Márquez. Allí está el mensaje, un saludo para ellos. Dice alguien que firma como el señor Pérez, yo lo vi, a mí no me lo contaron, es toda una falacia, refiriéndose, supongo, al mismo tema, al de la reinserción. Dolores Preciado escribe para decir, se inscribió mi mamá al programa de 65 y más en el mes de agosto, no le han hablado, de hecho, se entregó a las mujeres de 60 a 64 que se inscribieron en esa fecha. ¿Saben ustedes en qué fecha se entregará este beneficio? Bueno, aclararle, Dolores, que para las mujeres que se inscribieron de entre 60 y 64 años de edad en la convocatoria de agosto, el dinero llegará en enero próximo. Pero si su mamá tiene 65 y más, ella no recibirá lo de 60, 64, que es la mitad, sino recibirá el apoyo completo. Así es de que no se preocupe, a partir de enero podrá ver y podrá acercarse, en este caso, a la delegación o al el área correspondiente donde entiendo que se le está dando toda la información sobre los programas sociales para que le den respuesta cómo va su trámite, pero está en tiempo, si apenas se registró, no debe tardar. Información relevante que tiene que ver con un personaje de la política, y me refiero al presidente nacional del PRI, senador Alejandro Moreno Cárdenas. Él sigue en investigación, la revista Proceso le publica un titular de amplio despliegue periodístico donde dice la persecución judicial contra un alito escurridizo y señala que la Fiscalía de Campeche mantiene viva la investigación en contra de este líder nacional priista por la adquisición de 47 propiedades, incluida una mansión de 128 millones de pesos, vía simulación de donaciones, operaciones de contraventa y el presunto desvío de 82 millones de pesos cuando fue gobernador. ¿Usted tiene interés de conocer más a detalle de este personaje tan cuestionado, un Alito Moreno, quien sigue en investigación y que se trata de 47 propiedades inmobiliarias, además de la mansión donde tiene colección de arte y donde se sabe que él ha sido muy cuestionado por los métodos y las formas como se ha hecho de este patrimonio? Se le indaga por peculado, por uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vía Telegram no me llegó mensaje, pero vía WhatsApp sí. Se comunica para felicitar a la magistrada, para pedir que se hable de casos concretos o de ejemplos de jóvenes que cometen faltas muy graves y qué sentencias están recibiendo. Por ejemplo, lo que se dijo aquí, el privar de la vida a alguien o a alguien que se supone deben amar como sus padres. Guillermo Cervantes escribe, apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sus detractores deben ponerse a leer algo acerca de la historia reciente. Y bueno, la presidenta negó que se tuviese en estos momentos alguno de esos escenarios que dijo López Obrador serían por los cuales él saldría a la vida pública y volvería a recorrer el país después de 50 años de estar construyendo un movimiento que lo llevó al poder. Mire, antes de concluir el programa, quiero abordar un tema que tiene gran relevancia y que estaremos dándole un espacio importante el día de mañana, porque es algo que va a beneficiar a vecinos de la zona de Huentitán, de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, alrededor de 63 mil personas, pero que ha sido cuestionado por regidores de oposición que hablan que se trata de beneficiar una vez más a los poderosos desarrolladores que se brincan la ley, que dañan el entorno y que luego reciben apapacho de las autoridades. Nuestro compañero Gustavo Cárdenas nos contó que no se trata de una medida para subsanar el impacto ambiental por la edificación de torres en distintas colonias de Guadalajara, sino se trata de un negocio, y esa es como respuesta del regidor de Morena, Chema Martínez, al motivo por el cual la fracción de Morena en Guadalajara votó en contra de que se estén utilizando camionetas como transporte en colonias cerca de Huentitán, porque el ayuntamiento avaló en una sesión extraordinaria la creación de un sistema de transporte público prestado por camionetas para esta zona norte del municipio. Se trató de la firma de un acuerdo de colaboración con el sistema del tren eléctrico urbano. Van a llevar 10 camionetas tipo van a 10 colonias del norte del municipio, entre las que están Lomas del Paraíso y Huentitán. Y la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dijo que serían dos líneas de vehículos para atender las 10 colonias y que la población beneficiada sería de alrededor de 63,000 usuarios y usuarias. Chema Martínez dijo que las demandas particulares no eran satisfacer la alimentación de mi macro o la estación del tren ligero, sino regresar las 5 rutas que cubrían el corredor. Eso es lo que necesita la gente de esas colonias. Habló de la ruta 33A, de la 321, la 45, la 500, la 334, que permitían entonces conectar a nuestras compañeras y compañeros del norte con el poniente y la parte sur de Guadalajara. Criticó la imposibilidad de que 10 camiones den servicio de transporte a 42,000 habitantes de la zona norte. Un tema para revisar, un tema para analizar. Por lo pronto, ¿usted qué piensa? ¿Está en favor de este mecanismo, de cómo se está también haciendo la denuncia? Estaremos dándole más espacio, más peso aquí para el análisis, sobre todo los argumentos de un lado y de otro, lo que dice la autoridad municipal, lo que dicen los regidores que votaron en contra. Gracias por su atención. Bienvenida de nuevo, Bere Flores. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo. Yo soy Esperanza Romero. Le invito a que se quede en la programación de esta, la estación de las noticias.